¿Cuándo hay que dar un móvil a nuestro hijo? ¿A qué edad pueden, en teoría, empezar a navegar solos por Internet? ¿Cómo saber, tú, yo, los peligros a los que se enfrentan si ellos han nacido en la era digital y nosotros vamos clarísimamente por detrás? ¿Dejamos que este año los Reyes les traigan una tablet? ¿O mejor esperar un poquito? Julia López de Sá es la subdirectora de audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y con ella vamos a encontrar respuesta a muchas de nuestras dudas. Y hablamos de otros asuntos muy relacionados con la tele, por ejemplo, no solo con las tablets y los aparatitos electrónicos. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hemos oído muchas veces al presidente José María Marín hablar de las telecos, las grandes compañías del IBEX. ¿Exactamente qué hace una sección de audiovisual?
Bueno, la subdirección de audiovisual lo que hace fundamentalmente, y entiendo que estamos hablando en relación con los menores, lo que hace es seguir y controlar lo que las televisiones emiten. Las televisiones, tanto lineales como no lineales, y desde luego los contenidos que aparecen en cualquier tipo de pantalla.
Evidentemente, el mundo de la televisión se ha complicado enormemente para una comisión como la suya.
Sí.
Porque, claro, ya no solo es poner el mando, es que ahora ves la tele aquí,
claro,
en el cacharrito este.
Sí, sí.
Y los consumidores de televisión, en este caso los menores, son enormemente más sofisticados que somos los padres. Me comentaba mi compañera Carmen Lavallen, que es donde nos dio la idea de traerle a usted esta entrevista, me comentaba que se habían celebrado unas jornadas de protección de menores y que se había hablado de una nueva señalización de contenidos por edades. ¿Cuándo entrará en vigor y cómo se diferenciarían esas distintas categorías o esas recomendaciones para los chicos?
Bueno, en realidad la señalización está en vigor desde siempre, fundamentalmente desde la Ley 7 de 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual, está previsto que todos los programas tienen que estar señalizados. Lo que ocurre es que en el último año pues hemos conseguido unificar los criterios de calificación. Es decir, que había unos criterios que fundamentalmente servían a las televisiones que están adheridas al Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia y que realmente eran demasiado abiertos. Eran unos criterios que dejaban un margen enorme de discrecionalidad. Entonces, lo que hemos conseguido en este último año, a base de muchísimo hablar con las televisiones, de muchas, en fin, muchas negociaciones, fundamentalmente, hemos conseguido elaborar unos nuevos criterios mucho más cerrados, mucho más claros, en base a los cuales todas las televisiones, primero las del Código de Autorregulación, pero después se ha elaborado otra resolución de la CNMC para el resto de operadores. Digo que con eso hemos conseguido pues, que todas las televisiones tengan unos criterios en base a los cuales tienen que calificar todos los programas. Y en base a lo cual no solo los padres estarán y están informados, sino que además podrán ejercer el control parental, que al final es lo más importante, porque es casi imposible vigilar a un niño todo el día y los horarios pues son relativos.
Y con una tablet una tablet menos. Por categorías, Julia, especialmente recomendado para la infancia, apto para todos los públicos, no recomendado para menores de 7, no recomendado para 12 años, no recomendado para menores de 16... y ya de 18, y luego ya, por supuesto, están los X, ¿no? Más o menos esas serían las 6 o 7 categorías,
son,
¿no?
Son esas.
Jorge Alcalde.
Muy buenas tardes, Rubén. Yo como divulgador científico siempre voy
a lo
que hay detrás de todo esto. Hay mucha ciencia, pero no sé qué tipología de profesional hay detrás de este tipo de criterios, que son criterios médicos, criterios psicológicos, criterios pedagógicos, criterios familiares. Claro, hay muchas neuronas pensando en qué pueden ver y qué no pueden ver.
¿Quién decide qué etiqueta le ponemos?
Bueno, yo voy a decir lo que hemos hecho en el último año, que al final les hemos puesto la etiqueta, ¿no? Nosotros somos un grupo de profesionales, bueno, que llevamos todo el equipo que yo dirijo bastantes años ya en esta labor. Y hemos recurrido, tengo que decir, que para esta unificación de criterios, para estos nuevos criterios que rigen en la calificación de los programas, hemos recurrido a un grupo de profesores de universidad donde hay psicólogos, pedagogos, en fin, gente procedente de fundamentalmente el mundo académico, pero muy, muy, muy versadas en estas materias. Y nos han hecho, digamos, un trabajo de campo impresionante con muchísimo conocimiento de lo que hay en Europa. Y tengo que decir que ese trabajo nos ha servido mucho, pero es que además nos hemos dado cuenta de que toda la Europa, sobre todo la Europa del Norte, Central y del Norte, va por delante de nosotros.
En muchas más cosas, ¿eh? No vamos a hablar de política precisamente, pero también. Pero bueno, también eso lo digo yo, eso lo digo yo.
Pero desde luego en protección de menores, sí.
Hay una idea que me comentaban que según parece le gustó especialmente, que son los informativos para niños, hablando del Norte de Europa.
Bueno, es que eso es muy bonito, porque...
Es curioso, Jorge,
sí,
escucha aquí.
Buena
idea.
Pinta.
Porque, claro, si nosotros vemos los programas infantiles, pues realmente muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza. Y no digamos los programas que se emiten en horario de protección reforzada, es decir, que deberían ser infantiles, bueno, pero que hay que entender, las televisiones privadas, claro, pues tienen que cuidar su audiencia. Entonces, aunque ahí nosotros intervenimos muy directamente y controlamos mucho los contenidos, pero la realidad es que hay muchos programas que de ninguna manera son aconsejables para los niños. Pero digo además que si vamos incluso a los infantiles a los infantiles de televisión española, bueno, hay que decir que serían muy mejorables. Entonces, nos hemos estado fijando mucho en el último año en qué es lo que hacen los alemanes, los daneses, los holandeses, los ingleses. Y, por ejemplo, lo dije efectivamente el otro día a la jornada, en los días estos posteriores al horrible atentado de París, mientras aquí pues nuestros niños, en el mejor de los casos, estarían viendo una película de dibujos animados.
O alucinando con el telediario, que es a las 9:00.
También, claro. Pues los alemanes estaban viendo una especie de telediario para niños en el que se les explica lo que es la emigración, lo que son las guerras, lo que es el Islam, lo que es la violencia. Anteayer, el último sábado, pues vi que estaban enseñándoles y explicando muy despacito lo que es la Cruz Roja. En este contexto, ¿no?, de refugiados, etcétera. Los ingleses también lo hacen.
Antes se lo he presentado, Julia. Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo y con él y con Repsol nos metemos de lleno en el mundo de la ciencia casi todas las tardes. Así que por eso le hemos invitado. Jorge, en esto de las tablets, en esto de las pantallitas, de los juegos, de todo tipo de soportes, los cerebros se ven afectados en muchos casos para bien.
Bueno,
y en otros para mal,
evidentemente,
supongo.
Como toda tecnología nueva genera pues impacto en nuestra mente, en nuestro cerebro y sobre todo en aquellas que son todavía incipientes, que es el cerebro y la mente, las capacidades cognitivas de los más pequeños. Existe mucha literatura científica sobre el efecto de la televisión, para bien y para mal, en los más pequeños, no tanta, curiosamente, sobre el efecto de los otros dispositivos, de las tabletas o de los móviles, porque es algo muy reciente y no se ha acumulado tanta ciencia al respecto. Y tendemos a equipararlos. Solemos decir, es que es tan malo o tan bueno ver la televisión como estar pegado a la tableta. Y no es así. La ciencia empieza a reconocer que tienen efectos diferentes. Para resumir, las tres cosas que más producen negativas, tanto el exceso de televisión como el exceso de consumo de tabletas en un niño, en un menor, evidentemente es el sedentarismo. O sea, mientras un niño está viendo la televisión o usando la tableta, no suele estar corriendo y correteando, y por lo tanto eso tiene efectos sobre su salud. Por otro lado, en la visión se ha demostrado que el uso permanente de este tipo de dispositivos aumenta el riesgo de miopía, pero casi por lo mismo, porque no sale a la calle. Y se ha demostrado que la miopía se previene saliendo mucho a la calle y recibiendo horas de sol.
¿Y la tercera?
Y la tercera es en los trastornos del sueño. Y esto sí que está muy demostrado.
¿La luz?
La luz azul de las tabletas y de los móviles, cuando se utiliza en las horas previas al sueño, dificulta que el niño, que el menor, pueda quedar dormido.
Julia, ¿a partir de qué edad? En términos generales, ya sabemos que las niñas van por delante de los niños, ya sabemos que cada niño y cada niña es un mundo, faltaría más. Pero ¿a partir de qué edad se le debería regalar, en teoría, un móvil o una tableta a un niño? Seguro que lo hacemos antes de tiempo. Yo el primero, ¿eh?
Seguro.
¿Verdad?
Seguro. Bueno, hay que pensar que una tableta, un móvil, permite un acceso a una red
infinita
de relaciones.
Para lo bueno y para lo malo.
Claro. Entonces, para lo bueno, pues sí, ya lo sabemos, que toda la información, todos los contenidos, lo que quieras. Pero la realidad es como, si dejas a un niño solo con su tableta en su habitación, es como dejar a un niño en un mundo de mayores absolutamente expuesto a lo que sea. Y hay mayores estupendos muy beneficiosos para los niños y hay otros que no lo son tanto. Es decir, que el peligro desde ese punto de vista es importante, no solo por los contenidos que ven, que puede ser todo el mundo mundial, sino porque están metidos muchas veces en una red expuestos a cualquier cosa. De todas maneras, bueno, yo creo que es una batalla perdida. O sea, que yo si por mí fuera, mis hijos y tengo un nieto pequeño, los dejaría casi hacer la mili antes de tener una tableta. Pero como eso es una batalla perdida...
Es el
y
mundo
si no,
mundial claro. el que se mete claro. ahí, no solo los padres,
sí,
¿no?
Yo soy optimista, claro. La verdad es que también tiene cosas muy positivas. Claro. Y la tecnología avanza y en el fondo, que a lo mejor esto es cuestión de aplicar el sentido común, es la compañía del menor cuando está utilizándolo, igual que antes decíamos los informativos infantiles. Bueno, es que también tenemos que estar los padres y las madres claro. explicando las noticias a los menores, ¿no? No dejarlo todo delegado a que la máquina que tenemos delante nos lo explique a nuestros hijos, ¿no? Porque además, muchas veces no cumplimos lo que esa máquina nos dice. Yo me acuerdo cuando era pequeño que cuando aparecían los dos rombos en la televisión, mi padre me mandaba a la cama, indefectiblemente.
Sí, pero es que era
yo
muy
imagino,
fácil
Julia,
eso.
Julia, que hoy no hacemos caso. Que por mucho que nos codifiquen la programación, al final en casa, pues no le hacemos tanto caso. No sé si tenéis algún tipo de claro. estudio sobre esto.
Sí, sí. Pero es verdad, es que los mayores muchas veces decimos qué difícil es esto de Internet. Es un mundo inabarcable. Y no es cierto. O sea, hay muchos filtros que se pueden utilizar. Las televisiones, todos los aparatos de televisión vienen con un sistema de control parental que se puede utilizar y que muchas veces los padres no conocen. Entonces, es importantísimo, yo insisto muchísimo, en muchas reuniones que tenemos en muchos ámbitos, lo importante que es la alfabetización mediática. Es decir, que los primero los padres conozcan lo que se puede hacer, que es muchísimo. No será todo. Es decir, que efectivamente Internet de todas maneras es muy complicado de controlar, pero se puede controlar mucho. Se puede hacer un perfil de usuario para el niño que no pueda acceder a partir de un determinado tipo de contenidos y etcétera, etcétera, ¿no? Yo os he traído incluso algunas direcciones de mucho interés por si queréis darlas en algún otro momento. Porque, hombre,
¿por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo...
Sí, están marcadas, ¿eh? No quiero sí. meter de Julia ningún marrón.
No, hombre, no. El Instituto Nacional de Ciberseguridad pues tiene una guía práctica sobre cómo activar y configurar el control parental de los sistemas operativos.
Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Sí, y la web es la web del INCIBE, uh-huh. y ahí se encuentra absolutamente todo. Y tiene una guía también para padres y madres sobre el uso de videojuegos para menores. Pero no es solo eso, es que la Comisión Europea, que está preocupadísima con este tema y donde se abordan estudios continuamente, tiene un estudio dentro del Safer Internet Program, el estudio SIPBench, que se puede encontrar en la página web, que después os la dejo, en fin, es www.sipbench.eu, donde se hace una comparativa de todos los sistemas que hay de control parental y de filtrados a nivel europeo.
Es cuestión de que nos preocupemos cada uno de nosotros,
claro.
No que nos lo dé hecho una comisión o un regulador de turno, que también,
de acuerdo,
pero es una cuestión individual.
Claro, pero a veces uno tampoco sabe dónde acudir, uh-huh. O sea que estas cosas están bien por orientar,
¿no? Bueno, pues ante estas fechas y tras esas jornadas que celebró la CNMC, pues invitamos a Julia López de SA para que nos ilustrara y lo ha hecho. Julia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Jorge, seguimos en el mundo de la ciencia con un asunto. Me cuentan que aquí en Nochebuena no solo vamos a cenar en familia, sino que vamos a cenar con un meteorito pequeño de dos kilómetros de anchura.
Sí, sí.
La piedra.
Kilómetros de longitud, o sea, de punta a punta de este asteroide.
¿Y va a pasar cerca de la Tierra?
Bueno, cerca, relativamente cerca, si entendemos por cerca, unos 11 millones de kilómetros.
Eso es cerca. Pero en el espacio...
Cerca. En el espacio esto es muy cerca. Son solamente
11 millones de kilómetros.
28 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.
Lo hacemos corriendo.
Sí, de momento es un asteroide que se llama 2003 SD-220, de 2 kilómetros de longitud, con capacidad destructiva si impactase sobre nuestro planeta, aunque es 10 veces menor de lo que mató a los dinosaurios hace 75 millones de años, pero bueno, pero aún así sería gordo el impacto. Podemos estar tranquilos. Hay por internet ahora un montón de noticias que dicen que va a provocar terremotos porque pasa muy cerca de la Tierra. Mentira. Lo ha descartado la NASA, todos los científicos. No va a provocar esto ningún terremoto porque no pasa suficientemente.
La distancia es relativamente... Sí. Pero el tamaño sí que es grande.
El tamaño es gordo. Sí, 2 kilómetros ya son suficientes para generar daño donde impacte.
¿Y eso se ve?
Y ahora no se va a ver bien, con el telescopio sí, pero en 2018 volverá pasará un poquito más cerca y podrá ser observado por radar. Y es muy importante porque los científicos más o menos conocen la órbita de unos cuantos centenares de asteroides que están cerca de nuestra Tierra y que no van a impactar, pero no los conocen todos. Todavía hay algunos que no se han conocido y que a lo mejor pueden impactar en la Tierra antes de que lleguemos a conocerlos. Por eso cada vez que pasa uno de estos bichos cerca de la Tierra, todos los astrónomos lo miran con mucho interés para averiguar cómo detectarlo en el caso de que algún día pase tan cerca que pueda llegar a impactar.
Qué bueno, el mundo de la ciencia es infinito. Hemos empezado hablando de tablets, niños, cerebro, televisión y terminamos con un asteroide que va a pasar aquí a la vuelta de la esquina, a 11.000 kilómetros. Gracias, George.
Y hasta otra.
El mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.